Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder aprender la palabra de Dios, para poder entrar a esta porción de la palabra y sacar el máximo beneficio de ella. Tenemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9, si es necesario, le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para entender las cosas que vamos a recibir el día de hoy, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio de Efesios. Estamos en Efesios 1:11 y no he podido salir de Efesios 1:11 debido a la cantidad de información que conlleva todo esto, porque hemos parado en esta palabra de predestinación. La predestinación es una de las doctrinas más profundas de la palabra de Dios, porque contiene lo que hizo nuestro Señor en la eternidad pasada a favor de la iglesia. Y eso fue todo hecho antes de la creación del mundo, antes de la creación de los ángeles, antes de la creación del universo, de las cosas visibles. Es algo extraordinario. Como ya hemos visto, nuestro Señor, primero que todo, lo primero que hizo es bendecirnos en la eternidad pasada. Y después nos da a nosotros, en esta predestinación, algo extraordinario. No le pasa nada a Dios por alto. Todo lo tiene ya previsto y, de hecho, para nosotros es bendición. Nosotros lo único que tenemos que hacer en este plan perfecto de Dios es conocerlo. Eso es lo que Él quiere. Y con ese fin nos reunimos para tener la información máxima que tenga que ver con este conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, es necesario entonces que lleguemos a conocer los asuntos que tomaron lugar en la eternidad pasada y que nos familiaricemos y aprendamos profundamente la información de la primera cosa inmutable que hizo nuestro Señor. Dos cosas inmutables estamos viendo. Claro está, debido a que el contenido de la información es tan fuerte, yo estoy repitiendo un par de cositas aquí para que se nos queden grabados. Pero en general se requiere más repetición, pero creo que con esto va a ser suficiente y más adelante ustedes van a tener esto en cinta, en MP3, para si lo quieren abordar, pues van a ella y ahí sacan la información. Toda la gracia inevitablemente regresa al tiempo antes del tiempo. Toda la gracia, porque toda esta gracia fue formulada en la eternidad pasada. Y claro está, era antes que existiera el hombre y antes que existieran los ángeles, antes que existiera el universo, cuando Dios obró a favor nuestro. Y el hecho que Dios obró a favor nuestro y proveyó todas las cosas que íbamos a necesitar billones y billones de años atrás, debe empezar a penetrar a nuestra conciencia y en todo lo que concierne a este fondo fiduciario que ha sido preparado para nosotros. Para que tengan una idea de cómo funciona esto, cuando los americanos decidieron ir a la Luna, se pasaron planificando eso por años. La planificación era completa. ¿Qué clase? ¿Quiénes se iban a enviar? ¿Cuáles eran los astronautas que iban a escoger? ¿Cuáles eran las cualificaciones que tenían que tener estos astronautas? ¿Qué clase de entrenamiento necesitaban antes de ir? ¿Qué clase de cohete iban a utilizar? ¿Qué clase de... tenían que utilizar alguna clase de... ¿cómo se llama? Como gasolina, pues, energético, para que esto subiera. Tiene que ser una cosa fortísima para que pueda subir el peso tan enorme de un cohete y todas las personas que están adentro. No es asunto de que, ¿sabes qué? Me voy a la Luna, hago algo y me voy. No. Mientras más complicado sea, más planificación tiene que tener. Fíjense, a pesar de toda la planificación que hicieron en la plataforma esta, miren el vertido que hay en estos momentos en el Golfo. Es el vertido más grande que ha existido en la historia norteamericana. En la historia, incluso, es tanta la presión que tiene eso que se calcula que se están tirando 390 mil galones de petróleo al día. O sea, estamos hablando de millones y millones de barriles de petróleo en total, lo que está saliendo de allá abajo. Y no lo han podido parar. Y eso es haciéndolo con la máxima tecnología y con años y años y años de diseños de plataforma, ¿okay? Para todas las eventualidades. Y de todas maneras, pues fíjense que falla. Pero lo que les digo es que uno no va a decir, yo voy a taladrar, voy a hacer esto, así de la noche a la mañana nada más. No, tienes que tener ingenieros especializados en ese asunto de la hidráulica, de cómo perforar un pozo, etcétera. Todas esas cosas pues son muy importantes. ¿Cuánto más hacer el mundo y hacernos a nosotros en imagen y semejanza de Dios en la eternidad pasada? Todo fue hecho antes de que lo hiciera, como comprenderán. Tú no haces la plataforma sin antes hacer los planos, ¿correcto? Tú no bendices, Él no bendice al hombre sin antes haberlo hecho en la eternidad pasada. Y eso es lo que estamos hablando, de que nada sale para Dios que Él no supiera. Todo lo supo en un instante, todas las cosas que nosotros tenemos. Pero para nosotros es indispensable que las aprendamos para que nosotros tengamos esa paz y esa tranquilidad de saber que estamos en su plan y que mientras que nosotros hagamos lo que Él quiere, nos va a ir bien. No importa si nos va mal. Aunque nos vaya mal, nos va bien. ¿Me explico? O sea que todo esto está prehecho en la eternidad pasada. Lo que tenemos que hacer es de nuevo bien esta gigante computadora de la eternidad pasada, que es la que estamos utilizando para dar la analogía de lo que sucede en el pasado. Y la computadora de los decretos divinos tiene millones de microcircuitos, los cuales hemos dividido en dos categorías. Lo de la microficha de memoria legible, que es la que está a la mano izquierda, que es la soberanía de Dios, y la otra es la memoria legible y programable, que está a la mano derecha, que es el libre albedrío del hombre. Nosotros tenemos libre albedrío, y Dios permite que el libre albedrío del hombre y el libre albedrío de Dios coexistan por decreto. O sea, que tú puedes irte en tu libre albedrío en contra del plan de Dios. Nosotros sabemos cuál va a ser el resultado si haces eso, pero puedes hacerlo porque eres agente libre. Y dentro de los límites que él hace, hay límites. Cuando se hace cualquier cosa, hay límites. No es una cosa ilimitada. Si se hace la plataforma, hay límites. Si vas a la luna, hay límites. O sea, todo lo que se requiere tiene que tener cierta cantidad de límites. Y en esta planificación hay límites a los cuales el hombre puede pasar, y de ahí no puede pasar. O sea, la capacidad mental no le permite pasar de cierto límite. Lo mismo que los árboles, por ejemplo, los árboles de pecan crecen 55 a 60 pies. Ese es el límite. Ya no, así están diseñados por Dios. Si se dan cuenta. Todas las cosas, pues la jirafa. Todas las cosas que Dios diseña tienen límite porque tienen que tener límite. Tienen que tener eso en mente porque hay ciertos límites que Dios tiene que son invisibles. Y esos límites invisibles son los que tenemos que aprender nosotros. Cuando sepas el límite invisible, sabes hasta qué punto puedes llegar en lo que estás haciendo. Vimos que el computador almacena y maneja la información que puede controlar otros aparatos. Para eso está diseñada. También, no solamente aparatos, se puede comunicar con aparatos electrónicos, mecánicos, con los seres humanos, y en este caso la computadora es análoga a los decretos divinos. Dios se comunica con nosotros bajo el sistema de percepción dado por la gracia. Antes de que se terminara el canon de las escrituras, había comunicación directa, habían sueños, habían cierta clase de cosas que Dios hacía para que la voluntad de Él se diera a conocer al hombre. Pero para la edad de la iglesia ya está revelado. Todo. Tenemos la Biblia, está la revelación completa de Dios, y de eso se trata. Entonces, aquí vemos que la palabra de Dios, que es el canon de la Escritura para nosotros, ahora ustedes comprenderán que todo el conocimiento de Dios no está limitado a este libro. ¿De acuerdo? Porque Dios es infinito. Pero aquí está toda la información que Él quiere que nosotros tengamos para que seamos felices y tengamos éxito en todo lo que hagamos. Claro está que eso es algo extraordinario. Lo puede hacer en todos los idiomas del mundo, porque eso ha sido traducido a todos los idiomas del mundo. Y con la misma información, Él a cada persona la bendice de acuerdo a lo que esa persona es. De la cual que puede crecer de acuerdo a lo que es, de lo que Dios hace por él en la eternidad pasada. A través de esta palabra nosotros podemos llegar a entender las cosas de Dios y elimina las preguntas del por qué en la vida. La mayor parte de las personas que no conocen a Dios siempre se están preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Siempre están desajustadas. O, si no están desajustadas, siempre están... Lo que sucede con las personas es que se sienten como que no encajan, no pueden entender, no pueden resolver las cosas del mundo, no las pueden entender totalmente. Quizás por un lado son excelentes, pero por otro lado se disparatan y se destruyen. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros no nos pongamos excéntricos, sino que nos centremos en la palabra de Dios. Que nos centremos en todo lo que hacemos. Pero las personas que siempre andan preguntando por qué pasa esto, por qué pasa aquello, por lo general son personas infelices, son personas que se han convertido en personas miserables y confundidas. ¿Okay? Porque no pueden descifrar las cosas. El asunto es que la curiosidad que tienen puede ser satisfecha fácilmente por medio del sistema doctrinal que Dios preparó en la eternidad pasada. Porque te da la respuesta de todas las interrogantes de la vida. Las interrogantes de la vida solamente tienen un parámetro, solamente son estas, aquí. Y Dios te las da a conocer una por una. O sea, no hay más. Ahí de las interrogantes no puedes pasar de eso porque esos son los límites que Dios ha diseñado. El asunto es que la curiosidad puede ser satisfecha por la palabra de Dios. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, pasa a ser familia real de Dios, entonces tiene ahora la oportunidad de conocer las cosas que antes no conocía y no entendía. El problema es que ellos quieren saber las respuestas a sus preguntas instantáneamente. Y cuando las cosas son complejas, no se pueden saber con una sola respuesta. Es imposible, requieres una edificación de las bases fundamentales para poder llegar a conocer el todo. O sea, primero vas a hacer definiciones de los componentes del edificio que vas a tener. Pues si no, no lo puedes entender todo de un solo golpe. Tienes que saber cómo funcionan las cosas dentro del mismo. Las preguntas a la vida se responden a través del conocimiento en el sistema divino. Si sabes cómo haces... funciona el sistema divino, vas a saber todas las demás cosas, porque lo que te vas a dar cuenta es que se te va a hacer más fácil estudiar cualquier cosa porque ya comprendes lo grande y comprendes los parámetros divinos. Entonces lo otro te vas a dar cuenta que es fácil, lo único que tienes que ponerle de tu parte un poco y las cosas van a venir a ti. Ahora, El hecho de que nosotros nos concentramos en la iglesia para aprender estas cosas te ayuda enormemente a concentrarte en las demás que vas a hacer allá afuera, que son mucho menos complejas. ¿Qué es más complejo que lo que hizo Dios en la eternidad pasada? Nada. Lo más complejo es lo que Dios hizo, pues, porque mantiene todo y sabe todas las cosas simultáneamente. El asunto es que nosotros tenemos que aprender todo el sistema para ver toda la vista panorámica de lo que Dios hizo. Entonces la información básica no es suficiente. Y eso es lo que sucede con la mayor parte de los cristianos, que tienen información básica y ya creen que con esa información van a saber todas las cosas. Y se pone a cantar y aleluya, y aquí con la suya, pues es lo que van a hacer, porque no tienen otro conocimiento, van a seguir en lo suyo y no van a aprender el sistema completo. Las cosas elementales solo producen un bebé elemental, un bebé en Cristo. Conoce ciertas cosas elementales, pero con la información básica no puede crecer. O sea, la información básica está diseñada para darnos un vocabulario con el cual nosotros podamos asimilar el sistema. Es lo mismo que la leche para el bebé. No estoy hablando de leche de vaca, tiene que ser leche materna o leche que tenga los ingredientes que el bebé necesita. Pero el bebé no va a vivir toda su vida de leche, ¿verdad? De la leche de la mamá, porque no puede. Llega siempre un tiempo que tiene que comer y se le desarrollan los dientes, se le desarrolla todas las cosas que tiene y ese niñito necesita comer y necesita entrenarse con cosas mayores. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Es el motivo por el cual Pablo nos dice, ya ustedes no tienen necesidad de leche, sino de cosas mayores, porque ya han llegado a cierto nivel de madurez espiritual. Pero las personas que no quieren salir de ahí, nunca van a tener más de lo que Dios tiene. Ya está diseñado, pero ellos no lo quieren abordar. Entonces ellos están rechazando lo que Dios ha preparado para ellos. Así de simple. Nosotros no queremos hacer eso, nosotros queremos saber todas estas cosas. Y así nadie nos engaña, estamos firmes en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y con eso nosotros podemos desenmascarar a la mayor parte de las personas que nos dicen mentiras. Los políticos, de ellos nos reímos nosotros, porque lo vamos a ver instantáneamente. Cuando comienzan a hablar babosadas, ya sabemos que están hablando babosadas, porque lo comparamos con los principios divinos y sabemos que lo que están diciendo es un atropello, pues, a la libertad. Básicamente, solamente están buscando votos, pero con palabras, con lisonjas, con palabras persuasivas, en otras palabras. Pero son vacías, llenas de aire caliente, dice la palabra de Dios, sucia, llenas de aire caliente. Aquí vemos que la única manera que van a crecer es obteniendo la autoestima espiritual. Y cuando digo obteniendo la autoestima espiritual, es llegando a conocer de tal manera la palabra de Dios, sobre todo lo que hizo en el pasado por ellos, para llegar a la autoestima espiritual. Esa parte de la madurez espiritual te permite conocer las cosas, ya no como un niño, sino como una persona adulta. No es lo mismo un niño que una persona adulta. Un niño va a entender las cosas como un niño, ¿verdad? Pero él no sabe, por ejemplo, cómo se gana su papá la vida, o cómo, qué es lo que hace su madre o su padre para que él pueda mantenerse. Solamente está en el mundo de la niñez y no crece hasta que llegue al momento, en las sociedades pristinas, como por ejemplo México, Sudamérica, el niño se demora más tiempo en crecer porque lo consienten mucho. Pero aquí en los Estados Unidos los niños crecen más rápido. Pero últimamente no, porque el sistema que tienen los está destruyendo. Pero el asunto es que a medida que uno va conociendo las cosas, entonces se da cuenta de qué se trata. Se da cuenta de qué se tratan todas las cosas. El asunto es que esto no puede ser forzado. Lo que se hace es, se basa todo esto en un estudio diario de la palabra de Dios. Nosotros tenemos prioridades. Y esta prioridad debe ser la palabra de Dios. Es la prioridad número uno en nuestra vida. Todo lo demás emana de esto, sale de esa prioridad. No es que nosotros no tenemos tiempo porque estamos muy ocupados, entonces no podemos venir a clase. No. Si tienes eso, ¿esa es la prioridad número uno tuya? No, la prioridad número uno tuya son las cosas del mundo. Y si tienes tiempo, entonces a Dios le toca. Pero no, nosotros sabemos que como nuestro Señor Jesucristo vino aquí a hacer la voluntad del Padre y no le interesaba qué más pasaba, él tenía que hacer la voluntad del Padre. Lo mismo con nosotros. Fíjense que Dios sabe, en la eternidad pasada, él supo las decisiones que nosotros íbamos a tomar a favor de él. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo voy a conocer a mi Señor primero. Y lo demás, si se cae, que se caiga. Porque ¿quién es el que está? ¿En plan de quién estás tú? Estás en el plan del Todopoderoso. Y él va a honrar esa decisión tuya. La honra y te bendice más. Porque cuando tú vas a hacer las cosas que vas a estar concentrado y vas a tener un éxito rotundo en lo que estás haciendo. Tú no estás jugando, tú estás haciendo lo que tienes que hacer para Dios. O sea, haz tu máximo esfuerzo. Tú sabes cuál es el máximo esfuerzo. Una vez que conoces a Dios y que haces la voluntad de Dios, tú vas a hacer tu máximo esfuerzo. Y te vas a dar cuenta que no te puedes aprender todas las cosas en un solo día. Pero te va a dar Dios la paz y la tranquilidad para descansar, que el día siguiente te renueva con sus fuerzas para entrarle con más vigor. O sea, estás esperando que regrese la mañana y que, Señor Padre, gracias por el día de hoy, lleno de felicidad, a ver, que venga la información. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto nos hace que nosotros vayamos acelerando nuestro crecimiento en todas las áreas. Primero en la parte espiritual y después en todas las áreas. Y se debe al hecho de que estamos centrados, no estamos como tontos haciendo lo que las demás personas hacen, o fijándonos en lo que hace fulanito meganito. No, nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer ante Dios. Nada más. Que lo que hagan los demás es un asunto de ellos. Nosotros no estamos compitiendo con nadie. Nosotros no competimos entre nosotros. Nosotros estamos aquí para crecer a la máxima velocidad, conociendo las cosas de Dios, implementando su palabra en nuestra vida. Nosotros queremos entender lo invisible, porque lo visible solo llega a ser significativo a medida que lo invisible es revelado en la palabra de Dios. Recuerden que esta guerra es una guerra espiritual invisible. Entonces tenemos que tener todas las municiones invisibles necesarias para llegar a ser fructosos, para llegar a ser victoriosos, para llegar a ser ganadores, en otras palabras. Ahora, lo que quiero hacer es recordarles la definición de lo que es la predestinación. La predestinación, porque es la doctrina más importante que existe en referencia a lo que Dios hizo en la eternidad pasada. Entonces vamos a ver con estos 8 puntos de aquí, te los voy a leer primero, y después vamos a ir punto por punto. Si la quieren escribir, pues van a tener 8 oportunidades para hacerlo, para poner los títulos de la misma, porque primero les leo esto y después les voy a ir uno por uno, dándole información adicional en cada uno de los temas que esto toca. Lo primero que vamos a hacer es la definición de la predestinación. La predestinación es la obra de Dios Padre en la eternidad pasada a favor de cada creyente de la edad de la iglesia para que el creyente pueda ejecutar el plan, el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Cuando tú haces eso, tú has llegado a la autoestima espiritual y a la madurez espiritual, porque ya una vez que te das cuenta quién es Dios y que tú eres creado por Él, ya tú vas a querer hacer su voluntad. Y todo lo que haces por el Señor tiene ganancia extraordinaria. Tienes el amor de Dios contigo todo el tiempo, la estabilidad máxima. Segundo, la predestinación es la provisión de la soberanía de Dios para la ejecución del plan de Dios. Entonces, con la predestinación nosotros podemos ejecutar el plan de Dios, porque es ahí donde se encuentra todo lo necesario. Tercero, la predestinación tiene su propio privilegio, que vamos a ver en breve. Cuarto, la predestinación tiene su propia oportunidad. Nosotros tenemos nuestro propio palacio prefabricado en la eternidad pasada, y tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos con el Espíritu Santo, nosotros estamos en el plan de Dios. Si estamos en la carne, estamos haciendo las cosas de Satanás. Entonces, la parte de arriba de esto tiene que ver con los dos círculos que yo pongo aquí en la parte del medio para el plan de Dios. Que arriba está lleno del Espíritu Santo, es la plenitud del Espíritu Santo, y es aquí donde el hombre espiritual está haciendo la voluntad de Dios, y aquí abajo el hombre es carnal, su alma está siendo controlada por la carne. Aquí tenemos la persona carnal, que produce cosas muertas, y aquí tenemos el espiritual, que es el que está haciendo la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros estamos en pecados, hemos salido del plan de Dios para nuestra vida, estamos haciendo nuestro propio plan. Quiero que sepa que nuestro propio plan separado del plan de Dios nos hace daño. Siempre nos hace daño, siempre. No hay momento en que tu propio plan separado de Dios no te haga daño, porque nosotros somos nuestros peores enemigos. Y como peores enemigos, no, lo que vamos a hacer es que en vez de hacer las cosas espiritualmente, las hacemos en la carne. O sea, a satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos que de este mundo. ¿Se dan cuenta? Y eso siempre nos trae gravedad. Porque ahí, en esta parte de abajo, nosotros sobramos de un punto de vista de debilidad. Porque la carne es débil. Pero en el espíritu somos fuertes. Entonces, bajo la posición de fortaleza podemos tomar decisiones excelentes, pero bajo la posición de la carne podemos tomar unas decisiones pésimas. Una de las características de las decisiones pésimas es que nos da una gratificación inmediata de algo, pero después, ¡ay! Te puedes preguntar, ¿y por qué hice eso? ¡Vaya que si soy imbécil! Te vas a tener que juzgar con la palabra de Dios en tu mente. Pero las cosas que haces en la carne siempre te traen problemas. El que está en la carne se arruina, el que está en el espíritu se edifica. Ahí está la diferencia. Una estadía prolongada en el sistema de Satanás te arruina. Te arruina todo. Ese es el punto número 4. El punto número 5 es que Jesucristo fue el primer hombre de la historia humana que vivió lleno del Espíritu Santo. Toda su vida la pasó allá arriba. Toda su vida no salió ni una sola vez allá arriba. Entonces, lo que nosotros llamamos el plan protocolar de Dios es, del punto de vista divino de la eternidad pasada, llamado predestinación. ¿Por qué le llamamos el plan protocolar de Dios? A ver, ustedes, les pregunto, ¿por qué le llamamos el plan protocolar de Dios para la iglesia? Porque nosotros somos familia real. Recuérdense que las familias reales tienen protocolo. Yo les he dicho, tú no puedes ir a ver a la reina de Inglaterra simplemente porque tú vas a ir a verla. Si tienes algún motivo especial y ella te quiere ver, tienes que hacer cierta cantidad de cosas para poder verla. tienes que presentarte de cierta manera, hablar de cierta manera, tienes que darle la venia, tienes una cantidad de cosas que tienes que hacer bajo el protocolo. Y te lo enseñan antes de ir a verla, ¿eh? Porque esa es la reina, esa no es tu íntima amiga. Tiene que tener un protocolo especial. Dentro de la familia real hay un protocolo especial que está basado en la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros no juzgamos a las personas. Ese es parte del protocolo. Vive y deja vivir, parte del protocolo. ¿Sí me explico? Tú trabajas para Dios, parte del protocolo. O sea, para vivir tu vida, el protocolo de Dios, tú estás haciendo las cosas de Dios, no las cosas del mundo. El punto número 6 que nosotros llamamos el plan protocolar de Dios es el punto de vista divino de la eternidad pasada y es llamado predestinación. Número 7, la conclusión es que la predestinación significa tres cosas que les voy a dar cuando lleguemos a ese punto de ahí. Y el punto número 8 es que Dios Padre nos proveyó con el Espíritu Santo para poder vivir la vida espiritual de acuerdo a su plan. No se puede hacer el plan de Dios sin el Espíritu Santo. Nada, no se puede hacer, porque esto no es una religión humana. Entonces, en el primer punto, ahí les voy a poner uno por uno de nuevo. La predestinación es la obra del Padre en la eternidad pasada, a favor del creyente, la de la iglesia, para que le permita ejecutar el plan, el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Y por eso, la predestinación es la provisión de la gracia de Dios Padre para la familia real. La provisión que Él hizo en la eternidad pasada para nosotros, señores. Ahí está. Esa es la predestinación, el plan protocolar de Dios. El punto número 2 es que la predestinación es la provisión de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Cuando se habla de la soberanía de Dios, se está hablando de el libre albedrío y la voluntad de Dios. En su voluntad, en su soberanía, en la eternidad pasada, Él obró a favor de cada creyente en la edad de la iglesia para permitirnos hacer estas cosas. La predestinación incluye el mismo privilegio y la misma oportunidad para colmar el plan y el propósito de Dios para nuestra vida en la edad de la iglesia. Miren, cuando nosotros entramos en la familia de Dios, se acabaron las diferencias que habían aquí en la faz de la tierra. No hay hombre ni mujer, ni judío ni gentil. Fíjense en esto, no hay rico ni pobre. No hay problemas con la capacidad intelectual. Porque cuando nosotros nacimos de Dios, todos nosotros somos hijos de Dios igualitos. Ahí lo único que queda es nuestro deseo de conocer a Dios. O sea que ahí no hay impedimentos. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo el impedimento que no hablo inglés, tengo el impedimento que vengo de familia pobre, tengo el impedimento de que cojeo, tengo una serie de impedimentos humanos que todos se disipan cuando la persona nace espiritualmente. Porque resulta que toda la información viene del Espíritu. Y la puedes entender toda la información. No importa cuánto te demores, la vas a entender toda. Porque fue hecha para ti y Dios quiere que la entienda. El punto número 3 es que la predestinación tiene su propio privilegio y claro está, tiene el bautismo del Espíritu Santo en el momento de la salvación, la santificación en Cristo, que es la separación de nosotros en Cristo, que se refiere a la formación de la familia real, y la familia real comparte el destino de Cristo. Ya nosotros sabemos cuál es el destino de Cristo, que vive y permanece para siempre y reina en Jerusalén. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros estamos en Él. Estamos en Cristo. Así como nosotros somos formados por células, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y se dan cuenta? O sea que todo esto es extraordinario. El número 4 es que la predestinación tiene su propia oportunidad. Un palacio propio prefabricado, que es la plenitud del Espíritu Santo y su poder. Cuando estás aquí, estás en tu propio palacio que Dios preparó para ti en la eternidad pasada. Antes no lo tenías, antes solamente tenías esta opción, la opción de la carne. Ya no, ahora es nacido de nuevo, ahora tienes este lugar que es maravilloso, es un palacio. Y claro está, el Espíritu Santo provee el poder necesario para ejecutar el plan de Dios y para colmar nuestro destino en la faz de la tierra. Y esto incluye el mandato de vivir, residir y funcionar y crecer en la gracia lleno del Espíritu Santo para que podamos lograr y obtener todo lo que ha diseñado Dios para nosotros. Si tú te sales de aquí, no estás viviendo la vida espiritual. ¿Pero esto es visible? No, es invisible. Estamos viendo las cosas invisibles de Dios, dentro de los parámetros divinos, los límites que existen. El límite es que dentro de esto vas a lograr el objetivo. Te sales de aquí, saliste del límite, entraste en el sistema de Satanás, y eres presa fácil para hacer lo que él quiera contigo. Porque te va a engañar, porque tú no tienes suficiente capacidad mental para responder las cosas que Satanás te está tirando. A menos de que seas un creyente maduro como nuestro Señor Jesucristo. Entonces el punto número 5 es que Jesucristo fue el primer hombre de la historia humana que vivió lleno del Espíritu Santo toda su vida. Y claro, o sea, ese es el prototipo de la vida espiritual. Cuando decimos prototipo, es el primero que voló con ese sistema. El primero que lo utilizó. Lo probó. Ustedes saben que los pilotos de aviones prototipos son los que prueban el avión a ver si funciona. Claro, está, el avión tiene una serie de aparatos de computadora que le dicen qué es lo que está pasando dentro del avión, qué es lo que funciona bien, qué es lo que funciona mal, pero el piloto mismo se da cuenta de ciertas cosas que la computadora no puede captar. Entonces, cuando termina el viaje, del viaje de pilotaje, prototipo, él da un reporte completo de todas las cosas que él vio. ¿Cómo resonó el avión? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nuestro Señor Jesús fue el primero que estuvo lleno del Espíritu Santo. Recuérdense que en el Antiguo Testamento solamente existía la investidura del Espíritu Santo a ciertas personas con ciertos que ocupaban ciertas posiciones en el Antiguo Testamento. Él se mantuvo libre de pecado en su humanidad y por eso calificó para ir a la cruz y ser juzgado por los pecados del mundo. O sea que Jesucristo es especialísimo, Jesucristo es único. Jesucristo es el único que logra el objetivo en virtud de su nacimiento virginal, que nace de la semilla de la mujer y de su vida sin pecado. Tú no puedes ser Jesucristo, yo no puedo ser Jesucristo, ninguna persona puede ser Jesucristo, el Papa no tiene nada que ver con el asunto. ¿Tiene papá el Papa o no? Si tiene papá el Papa, entonces viene espiritualmente muerto y no se puede estar dando las ínfulas de que yo soy más cerca de Dios que todas las demás personas. Y que nosotros somos los espirituales y ustedes son los laicos. No, señor, todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que él está en un sistema de religión inventado por el hombre para satisfacer las cosas del hombre. Y por general, cuando hay estas religiones, ¿qué sucede? Dominio. El poder humano tiene que controlar las cosas de acuerdo a los patrones que ellos establecen para lograr su objetivo. Patrones que han sido, fíjense ustedes en esto, han sido preparados por los seres humanos con la evidencia que ellos han obtenido a través de los años. Ellos saben qué funciona y qué no funciona. Es lo mismo que la psicología. El sistema comunismo utiliza la psicología para destruirte. Ellos saben qué funciona y qué no funciona porque ya lo han experimentado. Lo mismo pasa en estas religiones organizadas. Ellos han experimentado cómo funciona el hombre, saben qué funciona y qué no funciona. Pero nosotros no estamos en ese sistema. Libertad nos ha llamado Cristo. Nosotros estamos aquí bajo nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos, aclamamos a Él y Él nos escucha. No necesitamos intermediario. El pastor no es un intermediario de Dios. El pastor simplemente es un cocinero de Dios, para que los hijos de Dios puedan comer comida espiritual, nada más. Hasta de esa manera te ama Dios, que te da cocinero espiritual para que cocine la comida que te gusta. ¿Sí se dan cuenta? Y no solamente es cocinero, sino también es mesero, te lo sirve. Entonces, Dios nos ama muchísimo, a nosotros. Es algo extraordinario. Lo que llamamos el plan de protocolar de Dios en el punto número 6 es, del punto de vista divino, en la eternidad pasada, llamado la predestinación. O sea que el plan protocolar de Dios para la iglesia es lo que Dios conocía como la predestinación. Y eso es interesante. Número 7, por eso la predestinación significa tres cosas. Y estas son las tres cosas que significa. Significa tres cosas. Primero, la predestinación significa protocolo. ¿Qué es el protocolo? ¿Qué es el protocolo?
Por lo cual se lleva a la familia
real. Es un código rígido de la manera que tiene que actuar la familia real. Y la familia real se basa en las normas y los principios de Dios. Si los miembros de la familia real no tienen las normas y los principios de Dios, ¿cómo van a actuar? ¿Como el mundo? Actúan como el mundo, pero si nosotros conocemos las normas y los principios de Dios, vamos a actuar como actúa nuestro Señor Jesucristo. Nosotros caminamos en el mundo, no juzgamos a nadie, crecemos espiritualmente, proclamamos el Evangelio, hacemos las cosas del Todopoderoso. O sea que tenemos un sistema de vida completamente diferente. Estamos separados del mundo. Una de las características de la persona que está creciendo espiritualmente es que se separa de las personas que no quieren a Dios. Si esa persona no quiere a Dios, nosotros no tenemos que ver nada con ellos. Nosotros somos del Todopoderoso. Nosotros nos gustan las personas que aman a Dios. Ahora, no quiere decir esto que le vas a hacer el desprecio a la persona. Ni mucho menos. Simplemente la quieres con el amor agape, ¿verdad? Quieres lo mejor para la persona. No la juzgas, pero no tienes ese deseo de estar teniendo relaciones con ellos porque son personas vacías. A menos de que tú tengas dentro de tu mente el deseo de darles a ellos el Evangelio y hacerlos conocer las cosas de Dios. O sea, somos deudores de ellos, pero deudores del Evangelio, para que ellos puedan conocer a nuestro Señor Dios. Eso es el proceso que utiliza Dios para irnos, separarnos del mundo. El mundo a la final se va a conocer como chusma para nosotros. No importa que sean millonarios y que sean personas que tengan grandes posesiones. Especialmente son chusma. ¿Oyeron eso? Son personas que no importa lo que tú tengas, si tú no conoces a Dios y tú haces las cosas de Satanás y echas a un lado las cosas de Dios como si no fuera nada, a nosotros no nos interesan esas personas. Porque nosotros no vamos a estar con esas personas cuando reinemos con el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a estar con las personas que son de Dios, las que aman al Todopoderoso. Pero no es que el pastor te dice, sepárate de tal y tal forma. No, eso no es asunto mío. Es asunto de discernimiento propio. Nosotros somos los que damos cuenta si la persona vale la pena o no vale la pena. A nosotros nos interesa reunirnos con aristócratas, con los que están en el plan de Dios. ¿Me explico? Para crecer, para compartir con ellos. Ahora, no quiere decir que nos separamos del mundo y que no estamos en el mundo. A lo contrario, Esa unión que nosotros tenemos, como por ejemplo la que tenemos aquí en estos momentos, es para que nosotros aprendamos a dar el Evangelio a las personas que la necesitan. Lo que necesita la gente del mundo es que nosotros le enseñemos el Evangelio. Eso es lo que ellos necesitan. Si no se lo está enseñando, no estás haciendo lo que tú tienes que hacer como creyente. Aquí vemos que esta es la producción de la predestinación, significa el protocolo, que es la producción del plan protocolar de Dios para cada creyente en la eternidad pasada. Y son tres versículos bíblicos, recuérdense, que estamos viendo, que nos da toda la definición de esto. El primero es Efesios 1:11. Habiendo sido predestinados para un plan predeterminado. Ahí está el plan de Dios. Predeterminado el que Él hizo en la eternidad pasada. Segundo, la predestinación significa que Él ha provisto para nosotros el método para llevarlo a cabo. No solamente nos da el plan predestinado, sino que nos dice cómo lo vamos a llevar a cabo y garantiza el resultado. Garantiza el resultado. Tú lo único que tienes que hacer es mantenerte. No importa. No la entendiste hoy, no te preocupes que no la entendiste de cierta manera. La información está quedando grabada en tu corazón. Más adelante la vas a entender completamente. Mientras tanto, todo eso está actuando dentro de ti, poderosamente. El Espíritu Santo está actuando dentro de ti para que tú veas las cosas como son. Y claro está, la plenitud del Espíritu Santo es el que nos permite hacer eso. En Romanos 8:29 dice, Él nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y para hacerte conforme a la imagen de su Hijo tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo mientras estuvo en la faz de la tierra y ahora nos ha dado a nosotros, que somos su familia real, el Espíritu Santo, para poder vivir nuestra vida espiritual aquí en la tierra. De la manera que Él lo logró aquí en la primera parte es estando lleno del Espíritu Santo. Recuérdense que toda la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz la hizo llena del Espíritu Santo. Toda la obra. Toda, sin excepción. Nunca pecó, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Y la tercera cosa es que la predestinación significa realeza. Nosotros somos familia real debido a las normas y principios que nosotros tenemos. De nuevo, cuando yo les digo chusma, no le estoy hablando de una persona que la sociedad considera chusma. Que una chusma es una persona mal hablada, mal vestida, soez, grosera, a estilo Fidel Castro, pues grosero, así, atropellador de personas. Hugo Chávez también es un atropellador, pues, no tienes... O sea, no estamos hablando de la posición que tiene la persona. La persona puede ser, como les digo, médico, puede ser presidente del banco, puede ser, pero si no conoce a Dios y está en las cosas del mundo, es chusma. Dios lo ve como tal, Dios lo ve, este no está en la familia real de Dios, este está en las cosas del mundo. Hay personas que actúan como, dentro de la familia real, que actúan como si fueran del mundo, siendo familia real. No conocen el protocolo de Dios, porque no conocen la palabra de Dios. Entonces lo que estamos hablando son de normas y principios que nos hacen a nosotros aristócratas. Nosotros somos personas de principios, no de lo primero que venga, sino de principios. Nosotros tenemos normas y principios y no nos vamos a tirar al ruedo con las demás personas, porque no es así. ¿Sí me explico? Porque tenemos algo nuevo, algo mejor, algo superior. Entonces en Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Estamos hablando, ¿hijos de quién? De Dios Todopoderoso. Estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, estamos hablando del máximo protocolo que existe en la faz de la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Somos aristócratas y vamos a reinar con Él. Pero tenemos que ser entrenados. Miren, los hijos de los reyes son entrenados desde chiquitos. Tienen códigos especialísimos y fortísimos los códigos. Los hijos de los reyes no los dejan salir a estudiar con otras personas. Ellos estudian en el palacio. Tienen personas que vienen y los entrenan, les enseñan modales, les enseñan a conversar, les enseñan a leer, les enseñan, o sea, todas las cosas y los programas de tal manera que ellos van a gobernar. ¿Qué creen que está pasando con nosotros en el momento que estamos en la faz de la tierra? Dios nos está enseñando cómo gobernar con Él en el milenio. No importa dónde vengas, no importa lo que haces, es más, para la persona que está haciendo trabajos que son fuertes, que no les da mucho dinero, que no les provee mucho, eso van a ver la diferencia aún más grande todavía. ¿Por qué? Porque esa persona se dedicó a conocer las cosas y después reina con el Todopoderoso, aristócrata, reina, está más alto que las personas que ahora están más altas que ella. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es eternamente, comenzando con 1000 años, imagínense ustedes. Nadie te lo quita y es garantizado por el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios y tú le estás haciendo caso a Dios. Entonces la adopción se refiere a la costumbre romana de la aristocracia. Recuerden de eso. En el momento de salvación, cada creyente es adoptado no solo como hijo de Dios adulto, sino como familia real. Entonces ser adoptado como hijo adulto de Dios y familia real significa que todos nuestros impedimentos pasados han sido eliminados. Incluye todos los impedimentos genéticos, incluye todos los impedimentos ambientales y volitivos. Cuando hablo de impedimento ambiental es que tú puedes nacer de familia muy pobre y vivir en el lugar más pobre, donde no tienes escuela, no tienes nada, no te enseñaron nada. Eso ya no es el tema con Dios, porque ahora has nacido de Dios ¿Y Dios no es Dios el dueño de todas las cosas? Sí, entonces tú también eres dueño de todas las cosas. Que cuando hablan de genéticos, que no son muy inteligentes, que no pueden entender las cosas humanamente, pero ¿qué hace Dios? Te hace nacer espiritualmente, y espiritualmente puedes entender las cosas de Dios, porque ahora tienes un coeficiente intelectual espiritual. Dios te hace entender todas las cosas. O sea que ese impedimento no existe. ¿Sí me explico? O sea, él lo que pide es que tú estés con él, que tú tengas la fidelidad. No te preocupes por lo demás. Tú persigue a tu Señor Dios Todopoderoso, porque te ama y te lo va a dar. Él no se puede echar atrás, señores. No se puede, es imposible que Dios haya atrás. Entonces nosotros tenemos una garantía absoluta, maravillosa. Eso entonces incluye todos los impedimentos genéticos, mentales y volitivos. El asunto de la abolición negativa se convierte en abolición positiva cuando tú conoces al Señor. Comienzas a ver, oye, este es mi Señor. Estamos hablando aquí de verdad, esto no es un juego. Y finalmente el punto número 8. Para terminar, Dios Padre nos proveyó con el Espíritu Santo para poder vivir la vida espiritual de acuerdo a su plan. Recuérdense que en el momento de la salvación somos dos cosas. Somos judíos, que son hijos de Dios, y brethos, hijos adultos e hijos bebés. Hijos adultos en lo que concierne a el hecho de que somos llevados al estilo romano como hijos de Él, pero espiritualmente todavía no hemos crecido, somos bebés. Y necesitamos crecer en las cosas de Dios, aprender un nuevo vocabulario, aprender un sistema técnico, específicamente durante la edad de la iglesia. Ahora, como hijos de Él, nosotros somos adultos, porque somos adoptados como hijos adultos cuando llegamos ahí. El propósito de Wios, que es hijo adulto, es de residir lleno del Espíritu Santo, y ahora debido a que estamos en unión con Cristo, los impedimentos de la parte genética y de la mente medio, los aspectos volitivos son destruidos y ya no son tema porque Él nos ha adoptado como hijos adultos. Y ese es el motivo por el cual nosotros no le podemos echar la culpa a la genética, a la mente medio o a la evolución negativa. No puedes porque ya Él te ha dado todo lo nuevo. Ahora es asunto de querer nada más. Pero todo te lo ha dado Dios, te lo ha provisto en la eternidad pasada en estos secretos divinos. Por eso el plan protocolar de Dios para nosotros. Bendito aquel que conoce el plan de Dios. Cuando tú conoces el plan protocolar de Dios, tú dices, ya tú sabes de qué vas. Ya tú sabes de que Él te ha dado todo. Ya es más, ya está en fondo. Te lo quiere dar, lo único que está esperando es que tú crezcas. Porque el crecimiento implica ¿qué? ¿Qué implica el crecimiento? Capacidad. Capacidad para recibir todo lo que Él te ha dado. O sea, lo único que Él está esperando es que tú crezcas, ¿para qué? Para darte. Cuando tú creces, Él te va a dar porque tienes más capacidad. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Pedimos de nuevo que el Espíritu Santo siga retando, Señor amado, para seguir constantes en nuestro camino, nuestro caminar de conocerte y ponerte a ti número uno en todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.